COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa,
hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Comienza COPE Nazarena, un espacio a la actualidad y agenda cofrade dirigido por Pedro González y María José Hernández, con las voces de los protagonistas, los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados.
14 minutos pasan de las 7, arrancamos COPE Nazarena en esta jornada de martes 20 de febrero. Les habla Pedro González. Un programa marcado por tres palabras hoy: flagelación, caridad y San Pedro. Empezamos.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Alcocer, y en gerardoorenes.com.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos, cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos al 968 80 20 44 y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. Si puede imaginarlo, podemos crearlo. HJL, Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Fíjense ustedes, cuando yo fui a la presentación de la revista La Procesión, fue uno de los artículos que más me llamó la atención, ¿eh? Entre la ignorancia y el silencio, la flagelación de Cristo. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo fue, amigos oyentes? Hemos visto muchas películas, hemos leído algún libro en relación a esto, y claro, nos quedamos con la imagen de los clavos, la lanzada que le da a Longinos, la sangre, el vinagre, pero hay mucho más. Y para contárnoslo, porque es el autor de este magnífico artículo, tenemos al historiador y además, ojo, una persona que ha participado intensamente en la Semana Santa a través de algunas cofradías, a Fernando Esteban Muñoz, al cual ya saludo. Señor Esteban Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, le he dicho que, aparte de historiador, usted ha participado en la Semana Santa de manera activa. En concreto, tiene un cariño muy especial por la Cofradía de la Salud.
Sí, fue mi cofradía desde el año 1959.
Uf.
Participé en ella y además tuve el gran honor de ser Nazareno del Año en 2016.
Enhorabuena, porque eso también hay que decirlo. ¿Cómo fue esa flagelación? Porque hay un ritual, y la primera pregunta que yo le quiero hacer, por ser Jesús quien era ante los romanos, ¿no? Un poco el revolucionario, el hombre que quería, por decirlo de alguna manera, discutir esos dioses que tenían en la antigua Roma, ¿fue especial? ¿Fueron a por él en el peor sentido de la palabra? Vamos, no sé, ¿se centraron en darle más latigazos, en machacarle más, en hacerle más daño? ¿O fue, como se suele decir, siguiendo el ritual de todos los que crucificaban?
Bueno, hay que empezar diciendo de que quien quería crucificar, quien quería quitarse de en medio a Jesús eran los judíos.
Sí, bueno, eso también es cierto.
Los romanos, en realidad, está Pilatos, que lo que intenta es salvar a Jesús. Y hasta incluso, pues, el tema de la flagelación le incide en que se le castigue y demás y que se deje libre. Pero son los judíos los que dicen que no, que crucifícalo. Y al final Pilatos tiene que ceder por las presiones que se ve sometido por el Sanedrín y sobre todo por no quedar mal con Roma, porque los judíos se hubiesen quejado inmediatamente a Roma, y Roma le hubiese llamado la atención, como le llamó a Pilato en cierta ocasión, precisamente a raíz de un encuentro que tuvo con los judíos.
Liberan a Barrabás, evidentemente, y crucifican a Jesús. Fue, como decía
Barrabás,
yo...
que además se cree, sí, que había matado precisamente a un soldado romano.
Un soldado romano, sí, sí.
Y es decir, era un castigo seguro para él, pero por eso él le puso a alguien que podía cambiar por Jesús, pero los judíos no quisieron.
Decía yo, fue una crucifixión al uso, es decir, estándar, se cebaron más en Jesús. Creo que daban 40 latigazos, era un poco la norma, pero se quedaban en 39, ¿no?
Sí, según el Deuteronomio, pues los latigazos máximos que se daban a un preso, por decirlo así, eran 40, pero siempre lo dejaban en 39 para que el que recibía los latigazos, con respecto al que los daba, pues no le mirase de mala forma y demás. Pero eso eran los judíos, tenían por ley que el máximo era 40, que se quedaron en 39, pero los romanos no tenían un tope para eso y llegaban a 60 o 70 latigazos. A Jesús le dieron más de 100 latigazos. Entonces fue verdaderamente horrible. Y además con una crueldad y con un tal de que no nos podemos hacer una idea de lo que fue aquello.
Se le aplica a Jesús la ley romana, no la ley judía, ya que es Pilato quien dicta la sentencia, claro, por eso le dan tantos latigazos.
Claro, son los romanos los que actúan allí. En Roma además tenía varias cohortes. Una corte podía estar formada por unos 700 romanos. Había varias cortes allí en la parte de Judea y dentro del pueblo judío había una serie de grupos, algunos terroristas, algunos más religiosos, algunos tal, que era continuo los enfrentamientos con el ejército romano, y por eso había que llevar ahí un ten con ten con ellos para poder quedar bien luego con Roma, ¿no?
¿Cómo se narra en los evangelios el tema de la crucifixión? No sé si todos lo narran igual, los evangelistas.
No se narra en realidad nada. Pero claro, no se narra nada por una razón, porque los evangelistas escriben los evangelios años después de que ocurre aquello, y entonces no tienen unos elementos para poder narrar, y si tenían alguno, el peligro era narrarlo delante de los romanos, porque podían
tener problemas,
tener problemas con ellos, ¿no? Uh-huh. Pero son escuetos, tanto San Mateo como San Marcos como San Juan, pues únicamente dicen que le azotaron. Y hasta incluso San Lucas, pues no lo narra abiertamente. Narra de que Pilato dice, bueno, pues lo castigaré y demás, pero no dice exactamente que lo van a azotar. Entonces, como él dice que lo castigará, pues se supone que ese castigo sería la flagelación. Pero son palabras, ¿eh? Son unas frases únicamente que dicen, ni dicen cómo, en qué consistió, ni cómo fue, ni cuánto latigazo, ni nada, sino le castigaré y demás.
Tengo que decir ya en la recta final de esta entrevista que el artículo se lo recomiendo. Aparece en la revista La Procesión, ¿eh? Es una maravilla el artículo. Tengo que decir que leyéndolo al final, señala usted también, señor Esteban Muñoz, que en la flagelación los propios romanos podían cortar, desgarrar, romper, agujerear y cavar el cuerpo del reo sin mirar si era el pecho, la cara. Bueno, esto no sé si ocurrió con Jesús, creo que no lo sé.
Sí. Había cuatro formas de azotar al preso. Y entonces, pues, Jesús fue no fue la más dura, pero fue casi la más dura. Estaba la primera, que era el lorum, que era una flagelación que la hacían con correas o demás, que en realidad esta es la que el mismo San Pablo dice que 5 veces le azotan, pues con este proceso. Después estaban las varas o bastones, que las utilizaron los romanos contra aquellos soldados que desertaban. Y entonces era muy dura y muchas veces le llegaba a producir la muerte. Aunque en principio, en la flagelación, tanto que daban los judíos como los romanos, procuraban que el reo o la persona que se le daban no muriera, porque el castigo no era la flagelación, era la crucifixión. Entonces, era como prepararle a algo que le iba a venir después. Después de las varas o bastones, que ya he dicho que era en realidad muy dura y que se daba únicamente para los soldados que desertaban, estaba el flagrum, que el flagrum consistía en una vara de madera que llevaba unas correas. Esas correas llevaban en sus extremos, llevaba huesos entre medias de las correas. Uf. Y llevaba unas bolas de plomo de un centímetro o demás, con aristas, que ese fue el castigo que se le da a Jesús. Se llamaba flagrum tasilatum. Y por último estaba el plumbum, que era el más horrible de todos, que en vez de darlo, se daba con unas cadenas que llevaba en la punta bolas de plomo, que en realidad producía la muerte al que se lo daba.
Pues ha sido un placer hablar con nuestro querido historiador sobre esa crucifixión de Jesús y sobre todo cómo fue, cómo se hizo, porque nosotros muchos desconocíamos realmente cómo ocurrió. Hemos visto películas, algunas desgarradoras, como la que dirige Mel Gibson, por ejemplo, que es desgarradora. Pero dígame, ¿no hemos visto alguna?
Sí, dos cosas. No sé si lo sabéis o no. Si no lo sabéis, pues sirva un poco. Caravaca viene la Semana Santa.
Sí.
Entonces, bueno, pues va a ser una oportunidad de ver lo que fue toda la pasión de Jesucristo allí. Y después yo me permitiría una pregunta que me hago yo y que os la transmito. Es sobre la corona de espinas. He escrito también que mañana se presenta la revista de los azules, ahí va el artículo de la corona de espinas. Pero la pregunta que yo os hago y que espero que os cree una cierta inquietud, ¿Jesús camino del Calvario llevaba la corona puesta o no?
Muy buena pregunta.
¿Jesús en la crucifixión llevaba la corona puesta o no? ¿Qué pensáis?
A ver, yo ahora mismo estoy recordando algunas imágenes de documentales y de películas, varía. Yo diría que sí. Yo.
Bueno, yo dejo la pregunta ahí. Y de luego, cuando envuelven en la sábana santa el cuerpo de Jesús, no lleva ya la corona. Hay hasta incluso un semirrelieve que lleva la corona y hay otros que no lo llevan, es decir, no hay forma de saberlo, ¿no?
Sí.
En realidad, son suposiciones, a través quizás de la Semana Santa se puede llegar a algo de ello, porque parte del artículo este está basado en la Semana Santa.
Pues Fernando Esteban Muñoz, historiador y miembro durante muchos años de la maravillosa Cofradía de la Salud. Gracias por iluminarnos y sobre todo al oyente, seguro que le agradece el decirnos un poquito cómo fue ese martirio de Jesús. Duro, duro, duro donde los haya. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslong, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. porque somos fabricantes.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va?
Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar. ¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es. En COPE Nazarena, procesionamos en las calles de Murcia.
Y precisamente vamos a procesionar con la muy ilustre y venerable cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad para conocer las novedades de este año, del año 2024. Ya, ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía. Antonio José García Romero, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo.
Y nosotros encantado de que el estudio, evidentemente, de la cadena COPE se vista de rojo corinto, que es el color de la caridad.
Efectivamente.
Lo hablábamos fuera de micrófono. Una de las primeras novedades es la hora de la salida. Se adelanta y bastante, ¿eh?
Totalmente. Vamos a ver. En 2019 hicimos un intento de adelantar el horario, pero lo hicimos de forma unilateral. Lo adelantamos a las 6:30, pero no cuadramos bien los horarios con la Cofradía de la Fe, que sabéis que tiene su procesión.
Sí.
El sábado de Pasión también por la tarde, y con la Cofradía de la Salud, que hace sus traslados esa tarde. Con lo cual fue un problema, volvimos a las 8 de la tarde, pero este año sí que nos hemos sentado a hablar con ambas cofradías y hemos intentado, creemos que lo hemos conseguido, conseguir cuadrar los horarios suficientes para que no haya ningún inconveniente y que podamos salir a las 6 de la tarde en sentido inverso a como salimos habitualmente. Eso significa que salimos desde Santa Catalina hacia San Bartolomé. La Plaza de las Flores la recorreremos en el último tramo.
El último tramo, con lo cual cambia el itinerario, varía.
Efectivamente, es el mismo itinerario de siempre, solo que quitamos lo que es la Glorieta de España, llegar a la Plaza de Belluga, tiramos por Frenería Sol y cogemos lo que es la zona de Martínez Tornel y ya Jara Carrillo, y luego lo que hacemos es todo itinerario al revés.
Uh-huh. Una pregunta que también quiero lanzar. Hemos hablado de la salida, que evidentemente es novedosa, 2 horas de antelación. En cuanto a tronos o a pasos, creo que incluso ninguna cofradía este año estrena. La que viene sí, la gran,
el año que viene tenemos dos estrenos, efectivamente. Sabéis que todos, que yo gestiono el Cabildillo, la guía de la Semana Santa, por tanto estoy al tanto de las novedades de las cofradías, y no, este año no hay ninguna novedad en cuanto a tronos ni hermandades nuevas, no, uh-huh. No la hay. Pero el año que viene sí tenemos novedades en la Esperanza y tenemos novedades en la Sangre.
Sí, sí, sí. En la sangre con la lanzada.
Exactamente.
Novedades destacadas en cuanto a lo que se relaciona con los tronos. No sé, sí. Si nuevos adornos, mejora de lo que hay.
Bueno, nosotros ya sabéis que cuidamos mucho los adornos florales, y algo que cuidamos mucho en la caridad es el tema de los acompañamientos musicales. Este año lo que sí que vamos a hacer es hemos renovado los 18 tenebrarios que desfilan y acompañan a los estandartes de las cofradías. Entonces este año creemos que van a estar a tiempo suficiente para poderlo sacar este año, porque lo que queríamos era hacer algo mucho más bonito de lo que tenemos, y por otro lado mucho más ligero, para que también los penitentes sea fácil que ellos lo transporten y que lo lleven en la procesión.
Uh-huh. También te quería yo preguntar, porque aparte de ser presidente de la Caridad, te encargas de todo el tema de publicaciones, del Cabildo, etcétera. Mucha gente me pregunta, ¿cuándo el Cabildillo? Porque lo tienen también ahí como una especie de objeto de colección,
¿no? Totalmente. El Cabildillo, lo bueno que tiene es que tanto se puede recoger en papel, como también se puede luego descargar desde la app del Cabildo, Cabildo Murcia, y es muy fácil. El app te lo puedes descargar y llevarlo en el móvil, y hoy por hoy todo el mundo lleva móvil. Pero el Cabildillo lo presentamos el lunes 11 de marzo a las 6 de la tarde en las oficinas de Cajamar de la Plaza del Romea, con lo cual ahí lo presentaremos. A partir de ahí se puede recoger en las oficinas de Cajamar, y a partir del día siguiente, el 12 de marzo, se pueden recoger en las oficinas de turismo de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Murcia. Ahí estarán disponibles ejemplares de sobra para que todo el mundo pueda pasar y recoger su ejemplar y llevar el cabildillo en el bolso, en la cartera o donde considere.
¿Cuántos se van a editar?
Se van a editar 20.000.
20.000, no está nada mal. No está nada mal.
Y luego aparte, por supuesto, lo puede llevar cualquiera en el móvil, que eso sí que es muy fácil de descargarlo y lo puedes tener permanentemente, toda la información. Os aseguro que el trabajo es ímprobo para que salga sin errores, sin erratas y sin deficiencia, para que salga perfecto. Ahí me comprometo yo personalmente con ese tema, porque siempre era una cosa que me molestaba especialmente, y sí que me comprometo especialmente a que salga sin erratas.
También te encargas de organizar el maravilloso pregón del Ángel. Cuéntanos un poquito cuándo nace este pregón y cuándo vamos a poder disfrutarlo, porque es un poco la antesala de lo que es evidentemente la procesión del Ángel.
Pues el pregón del Ángel nace en 2013 por una iniciativa de Ramón Sánchez Parra, que en aquel momento era el presidente del Cabildo. Entonces me lo plantea, lo llevamos a cabo, empezamos a pedir colaboración a los colegios que colaboran con la procesión del Ángel, y llevamos desde los más antiguos hasta, bueno, pues hasta este año, que es el Colegio Jesuitina, Nuestra Señora de la Paz Jesuitina, los encargados de preparar el pregón del Ángel. Eso significa que ellos designan al pregón o pregonera, en este caso pregonera, una niña que se llama Clara Yepes Castillo, sí, Clara Yepes Castillo, es una alumna del Colegio Jesuitinas, y hará el pregón el martes 12 de marzo a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.
Contaremos con ella aquí, si es posible, porque siempre nos ha gustado tener el pregonero o la pregonera del Ángel, que es una maravilla. Porque yo, como siempre digo, es esa savia nueva que tanta falta hace, ¿no? El relevo de lo que van a ser los nazarenos del futuro.
Yo siempre digo que los jóvenes no son nuestro futuro, son nuestro presente, y los niños son nuestro futuro, efectivamente. Y considero que efectivamente tenemos que integrarlos en todas las actividades diarias que hacemos desde la Semana Santa, desde las cofradías. No solo acordarnos de ellos en Semana Santa, sino en la Cuaresma y durante todo el año. Por eso los colegios están muy implicados, y no en vano la procesión del Ángel. Son más de 16 colegios y son más de 2.500 niños, que os aseguro que gestionar 2.500 niños en la calle no es fácil. Y este año hay una novedad: en todo el itinerario va a haber sillas puestas para que los familiares, los abuelitos, los papás, los hermanitos y todos puedan contemplar a sus niños de su colegio viendo la procesión del Ángel.
Y ese colorido, porque representan todas las cofradías, hay todos los colores ahí.
Está toda la gama del arco iris, todas las cofradías de Murcia, está todo representado. Luego el Cabildo colabora con una banda importante de entrada, otra banda al final, vienen nuestras autoridades, lo preside el Cabildo, preside la pregonera del Ángel también, y todos los colegios llevan su paso, su participación, su grupo de acompañamiento, corales, musicales. Es absolutamente un verdadero despliegue y una auténtica maravilla lo que hacen los colegios en esa procesión del Ángel, que es el pórtico de la Semana Santa.
Total, me quedo con ese titular, el pórtico de la Semana Santa. Y volviendo ya para terminar a esa procesión de la Caridad, anunciamos 6 de la tarde, se adelanta 2 horas. Si ahora viniera aquí un inglés, un australiano, que dijera, ¿cuál es el mejor sitio para ver esa procesión? Se lo pregunto al presidente, y no me digas lo de siempre, es que yo, como voy dentro de la procesión, no puedo ser imparcial.
No, yo sí soy parcial y soy objetivo en ese sentido, y hay sitios que son absolutamente emblemáticos. La entrada y la salida en Santa Catalina son especiales porque la puerta tiene unas complicaciones muy, muy difíciles para entrar y para salir. Os aseguro que cuando tienes que coger desde el suelo, prácticamente desde el suelo, el paso y cargarlo a los hombros, el sincronizar a todos los estantes es muy difícil, y es muy fácil que el paso se te vaya, y no se va. Es verdad que es algo que se hace, y la vuelta es absolutamente preciosa porque hay un encuentro entre María Dolorosa y el Cristo de la Caridad, y es absolutamente fabulosa. Luego un sitio, por supuesto, maravilloso es Jaracarrillo. A mí me parece una calle espectacular para verla. Belluga es un sitio hermosísimo porque encima las bandas de música tienen una serie de marchas designadas por parte de la cofradía, perdón, por parte de mí mismo, que les designo una serie de marchas que tienen que tocar en la plaza de Belluga, la de entrada, la de en medio y la de salida de la plaza de Belluga. Y luego, por supuesto, Santo Domingo y La Sana también son dos sitios absolutamente maravillosos para verlo. Y nunca olviden la procesión del Rosario, la procesión del Sábado Santo, que es una, como decía un amigo mío que es conocido de todos ustedes, es una procesión gourmet, hecha para paladares exquisitos de la Semana Santa.
Ahí no hay ninguna novedad.
Ahí no hay ninguna novedad este año, pero el año que viene tendremos un par de novedades interesantísimas.
Esta tarde a las 8, es decir, dentro de unos minutos prácticamente, va a haber un triduo de la Caridad, el primer día dedicado a las hermandades de la oración en el huerto, la flagelación y la coronación de espinas.
Exactamente, esta tarde a las 8 comenzamos, viene el párroco de Nuestra Señora del Rosario de la Alberca, hemos invitado a 3 sacerdotes a que nos acompañen en este triduo, y el sábado tenemos la solemne función principal que la presidirá Esteban Díaz Merchán, que es nuestro conciliario, y será quien lo haga, pero sí que estamos inmersos en los cultos que dedicamos a nuestro Cristo de la Caridad.
Pues ha sido un placer tener en COPE Nazarena al primer presidente de cofradías hablándonos de las novedades y del itinerario de esa maravillosa procesión de la Caridad. Recuerden que sale concretamente el sábado de Pasión desde la iglesia de Santa Catalina, con 2 horas de adelanto este año. Antonio José García Romero, muchas gracias.
Pues Pedro, es un placer estar aquí siempre y venir a contarte nuestras novedades de la Cofradía de la Caridad. Las compartimos encantado y sobre todo esperamos que la gente disfrute mucho de salir con luz de día nuestra procesión este año a las calles de Murcia, y que disfruten mucho del concierto para los sentidos que ponemos en la calle. Muchas gracias.
Un abrazo.
Muy bien.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos, cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos al 968 80 20 44 y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. Si puede imaginarlo, podemos crearlo. HJL, Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va?
Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar. ¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Aljucer y en gerardoorenes.com.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Si usted a mi amigo oyente de COPE Nazarena me da la mano, le llevo hasta la Plaza de San Pedro. ¡Qué bonita es esa plaza! Y sobre todo, el Domingo de Ramos, porque es cuando sale la procesión a la calle. Tenemos con nosotros a Marina Conesa Rodríguez, camarera del Paso de San Pedro Arrepentido, uno de los más hermosos de la Semana Santa y que más devoción tiene, porque es un paso muy castizo en nuestra Semana Santa. Marina es muy joven, así que la saludamos ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
No te voy a preguntar la edad, pero es muy joven.
Sí, muy joven.
¿Cuándo empezaste como camarera este paso?
Pues empecé en el año 2022. Uh-huh. En el año 2022, pues me enteré que el anterior camarero había dejado su puesto y fue una idea que la llevé un poco en secreto. No se la comenté a nadie para evitar un poco, estás loca, tan joven y metiéndote en estos fregados. Pero una tarde me decidí y esa misma noche ya me reuní con el cabo de andas del paso a hablarlo todo.
Un paso, por cierto, que ha sido restaurado recientemente. Además, he tenido la ocasión de verle al nivel de suelo. ¡Qué maravilla! El gallo también fue restaurado y ha quedado precioso, ¿eh?
Precioso. A ver, yo es que siempre, si me preguntas por San Pedro, no te voy a decir otra cosa. Y además tuve la oportunidad, bueno, la tuvimos todos los murcianos de verlo prácticamente a nuestra altura. Y yo creo que dos veces a la semana me fui a la plaza de San Pedro a verlo y a aprovechar esa oportunidad que no sabemos cuándo se va a volver a repetir.
Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la labor de una camarera, en este caso de un paso como el de San Pedro?
Pues al final es un poco que el día de la procesión el trono esté bien arreglado. Pedir consejo a los floristas, también... un trabajo conjunto con el cabo de Andes. Es verdad que San Pedro siempre le caracteriza la rosa roja y eso siempre va a ser su flor insignia, pero además yo me considero una camarera los 365 días del año. No espero a que sea el día de la procesión para aparecer y además también tengo el privilegio de ser mayordoma regidora, entonces pues puedo ver un poco todo desde primera mano.
No es un paso de vestir, ¿no? Vamos a recordar, no es un paso de vestir como otros pasos, que las camareras tienen que estar pendientes de lo que es la túnica, en el caso de la Virgen, el manto, etcétera, etcétera. Y me figuro que lo que tú decías, centrarse un poco en ese trono y evidentemente tener la imagen, vamos, perfecta, como yo digo, ¿no? Para pasar revista.
Sí, el lunes de la semana de antes se baja del camarín, se coloca en el trono y pues limpiar tulipas. El cabo de andas se sube al trono a dar los últimos retoques de la imagen, limpiarla y preparado pues para el Viernes de Dolores también esté adornado el paso para la bajada del Cristo de la Esperanza, y ya sábado de pasión por la noche adornarlo y que el domingo por la mañana esté listo para que todos los murcianos vayan a verlo a su iglesia y luego en la procesión, por supuesto.
Ahí voy yo. Cuando sale, sientes, como muchas camareras que he preguntado, que es un poco el hijo que se marcha de casa y hasta que no llega a casa no estás tranquila.
Sí, sí. Cuando sale, a ver, yo es que confío muchísimo en los nazarenos que lo llevan, entonces también es verdad que soy hija y hermana de dos estantes, entonces no puedo decir otra cosa, pero es verdad que llevamos una dote impresionante. Y cuando sale ya ves las plumas del gallo que se están moviendo, dices, ya está en la calle y hasta el año que viene.
Y el ambiente que hay en San Pedro, yo lo he descrito, pero bueno, tú que has vivido mucho más, porque yo he podido retransmitirlo, alguna vez me he acercado antes de comenzar las retransmisiones, hace años. Es un ambiente, como yo decía, sobre todo marcado por los niños, me gusta mucho, hay mucho niño en San Pedro, y por esa alegría, sí. Es como un ambiente de vivir la Semana Santa, pero desde el punto de vista más cercano, en el aspecto de que no hay esa pasión del viernes o del jueves, ese silencio, sí. Esa muerte. No, no, es una alegría, es alegría.
Al final, siempre nuestro presidente José Ignacio dice que la esperanza somos familia. Entonces, desde que va a ser el Domingo de Ramos a la Plaza de San Pedro, yo que tengo la suerte de ir año tras año con mi padre, que es mi compañero cofrade, mi pareja cofrade, como yo digo, no nos perdemos nada. Y se ven a muchos niños con su palma, pero luego también muchos niños vestidos, sobre todo a la salida de la procesión, muchos niños vestidos con su túnica verde. Y la verdad que yo creo que el año pasado las calles estaban a reventar. O sea, yo, por ejemplo, tengo la tradición también con mi padre de ir cuando bajan al Cristo del Perdón en San Antolín, y esta mañana todo el mundo decía que el Domingo de Ramos, o sea, había habido muchísima gente.
Totalmente de acuerdo. No te voy a preguntar, porque sería absurdo, cuál es el paso que más te gusta de tu cofradía, pero me figuro que también, lógicamente, has visto muchas otras cofradías. ¿Alguno que te llame la atención especialmente o que te emocione? De otras cofradías, ¿alguno que puedas elegir una imagen?
Pues mira, yo me quedaría del miércoles con el lavatorio. Tuve el año pasado la experiencia de ver con un gran amigo mío la procesión del lavatorio, ver subir el puente de los peligros, ese paso, y acababa de empezar la procesión y ya no podían los nazarenos, pero otro año más
pesa,
se superaron.
Muchísimo, pesa muchísimo. El lavatorio, sí, sí.
Y luego, yo siempre los Jueves Santos por la tarde suelo ir a la iglesia de Jesús a ver pues cómo colocan los dátiles en la palmera de la oración y demás. Y me quedaría, es que es muy difícil, pero del viernes destacaría la oración, nuestro Padre Jesús y la Dolorosa, por supuesto.
Es que ese trío, claro, te he pedido uno y me das cuatro.
No puedo elegir, no puedo elegir.
Por cierto, un dato, el lavatorio que ha sido restaurado, sí. Restaurado recientemente, sí, sí. Y se ha entregado hace, creo recordar que el lunes se entregó, sí. El lavatorio. Ya totalmente restaurado. Hablo de memoria, pero fue el lunes cuando se entregó totalmente restaurado. Yo, para finalizar, Marina, con esta, me encanta que gente joven esté aquí en Cope Nazarena, que haya salud de la Semana Santa para próximas generaciones y, sobre todo, que puedes lanzar un mensaje para esos jóvenes que quieren participar en la Semana Santa, pero a lo mejor no se atreven, no saben cómo hacerlo. Ahí puede participar un joven, pero a todos los niveles, no necesariamente siendo estante o penitente. Puede ayudar en labores de caridad de la cofradía, puede, si sabe manejarse en redes también, etcétera, etcétera, ¿no?
No hace falta. De hecho, ahora mismo sale una cantera de nazarenos que a lo mejor no son familia de nazarenos y desde siempre le ha gustado la Semana Santa y han empezado poco a poco en cofradías y a lo mejor ahora son cofrades de 5 cofradías. Así que yo animo a los jóvenes siempre a acercarse a la sede de la cofradía y siempre tendrán algún puesto para ellos y para vivir la Semana Santa de Murcia de cerca.
¿Cómo se llama tu padre?
Adolfo Conesa.
Adolfo, enhorabuena por la hija que tienes, de verdad. Nos estarás escuchando, pero madre mía. Cabeza bien amueblada, vigor, ganas, inteligencia, pasión. ¿Qué más se puede pedir? Encantado de conocerte.
Muchas gracias, igualmente.
Y viva la cofradía de la Esperanza, el Cristo de la Esperanza.
¡Viva!
Continuamos en Cope Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
llegamos casi ya a las 8 menos 10. Vendrán las noticias de carácter regional con Antonio Montoro. Pero yo le recuerdo, bueno, ya lo hacía el presidente de la Cofradía de la Caridad, que en 10 minutitos, más o menos, a las 8, se celebra el Triduo de la Caridad, primer día dedicado a las Hermandades de la Oración en el Huerto, Flagelación y Coronación de Espinas, con la imposición de medallas a los nuevos cofrades en la Iglesia de Santa Catalina. Un acto, desde luego, que creo que merece la pena porque va a ser bastante emotivo, sobre todo los que forman parte de esa maravillosa familia que es la Cofradía de la Caridad. Mañana volveremos aquí en COPE Nazarena. Les habló Pedro González y en control estuvo nuestro queridísimo Adolfo Barnes. Pasen una magnífica tarde de martes.